Venimos hablando desde el lunes de uno de los episodios que sacudió a la opinión pública el fin de semana después del 31. La embestida de Carolina Píparo, legisladora provincial por Juntos por el Cambio, pero también funcionaria en el área de seguridad en la Municipalidad de La Plata, el gobierno de Julio Garro, allá en La Plata. Estas últimas horas apareció otro video que complica más todavía a Carolina Píparo. Recordemos, Carolina Píparo, víctima ella, a su vez, hace 10 años, de una violenta salidera en la puerta de un banco, en la cual la balearon y le hicieron perder a su bebé. Bueno, en esta ocasión lo que hizo Píparo fue salir de celebrar Año Nuevo. Ella dice haber sido víctima de un robo, haberlo denunciado esto, de un robo con motochorros. Ella, después de denunciarlo, sale a buscarlos o a perseguirlos. Allí se cruza con otros pibes en moto, atropella a uno, el marido arrastra la moto durante 4 cuadras y no se detiene a ayudarlos. Después, en la comisaría, sugieren ambos que creyeron que eran los asaltantes, pero bueno, está dilucidándolo precisamente la justicia en este momento. Lo que yo quiero hacer es detenerme sobre el fenómeno, sobre el linchamiento, y hay un libro que editó Red Editorial que se titula Linchamientos, la policía que llevamos dentro. Invita este libro a pensar al calor de esta violencia, de este tipo de violencias, de qué formas aparecen estos discursos de cuestionamiento a la justicia y a la policía, pero que también invitan al tomar el castigo en mano propia, ¿no? Lo que muchas veces se llama malamente justicia por mano propia. Uno de los que editó esto y tuvo a cargo la compilación de artículos es Agustín Valle. Agustín Valle es ensayista, es docente, coordina varios seminarios, es docente también de comunicación social en la Universidad Nacional de José C. Paz, y bueno, es uno de los autores, como les digo, de este libro, Linchamientos, la policía que llevamos dentro. ¿Cómo estás, Agustín? Ale Berkovich te saluda.
Bien, Alejandro, ¿cómo andas, che?
Bueno, Agustín también es compañero mío en Crisis, escribe en Crisis, la revista de la que siempre les hablo. Contame, ¿qué ves vos de esto, de lo que habla el libro, en lo que pasó con Carolina Píparo?
El libro lo publicamos en 2015. Yo no diría que es un linchamiento, ¿no? Lo que hicieron Carolina Píparo y su marido. Pero es interesante cuál fue como el primer intento de defensa, ¿no? Por parte de ella y uno de sus abogados, hablando en Radio Mitre, se excusó ella diciendo que pensó que eran chorros, pensó que eran, ¿no? Dijo, pensé que eran los chorros que me habían querido robar o que me habían robado. Como si eso la exculpara, ¿no? Pensé que eran los chorros, por lo tanto, entonces todo bien, digamos, los arrollamos, los arrastramos 400 metros, pero eran los chorros, entonces eso queda validado. En ese punto, que aparte fue como es interesante que sea la primera reacción, ¿no? La primera reacción de intentar defenderse, la espontaneidad, ¿no? Como qué es lo que te sale, marca como, bueno, un tipo de racionalidad y conecta también con una racionalidad política ambiental, ¿no? Ella, algo que ella lee, que tiene pregnancia, que tiene legitimidad pública, lo que no significa, por supuesto, legitimidad universal, pero sí está leído ahí que hay un ideologema político muy presente y difundido en el tejido social argentino, según el cual, bueno, si es chorro, entonces vale matarlo.
Claro.
Y no devenís en asesina.
Los que aplaudían al ingeniero Santos, ¿no? En los 80.
Los que aplaudían al ingeniero Santos. Bueno, esa misma Carolina Píparo tuvo un encuentro con Chocobar hace unos años, un encuentro que hizo público, ¿no? Como parte de plantar bandera, en que si matas a un chorro, no sos asesino. Como también, por eso yo digo que el libro lo publicamos en 2015, a ver, hago un poquito de historia. A fin de 2013, se van a acordar, hubo una ola de huelgas policiales a finales de 2013. En el litoral.
Sí, me acuerdo, Córdoba. Córdoba fue muy fuerte.
Córdoba, de hecho, hay un documental que creo que se llama La Hora del Lobo o La Hora de los Lobos, que muestra una especie como de el reverso del cordobazo, ¿no? Es muy fuerte, porque muestra como las clases medias, altas, universitarias, en general hijos de chacareros de la pampa húmeda cordobesa que van a estudiar a Córdoba y que ante la huelga policial bajan y hacen una especie de pueblada y paraban a cualquiera que pasara en moto y le exigían que les mostrara el DNI y los cagaban a palos, les rompían las motos. Bueno, el documental ahora de luego es muy fuerte. Y después en marzo de 2014, ahí aconteció esta gran ola de linchamientos. El primer caso fue David Moreira, un pibe en Rosario, que le choreó la cartera con otro pibe a una mina embarazada, le choreó la cartera. Unos vecinos estaban por ahí, lograron tumbarlo y lo mataron a patadas en el piso, David Moreira. Y después salió Bergoglio como a decir que había sentido en su alma cada una de esas patadas.
Me acuerdo, sí.
¿Te acordás?
Sí.
Y ahí, claro, digamos, los medios difunden y publicitan y eso se ve que mordió fuerte en la subjetividad y se activó una ola de linchamientos. Estoy hablando, insisto, año 2014. Nosotros ahí escribimos el libro, lo publicamos en 2015. Justo era la época en que se debatía la reforma del Código Penal. Entonces nosotros planteábamos que la ola de linchamientos está plantando un Código Penal de hecho en Argentina. La posibilidad de matar a aquel que es insumiso respecto del mandato de la vida laboral, ¿no? Que no trabaja y sino que violenta. Porque ¿cuál es el reclamo? Yo que me rompo el orto laburando y encima viene este y me chorea. Quiero poder romperme, digamos, quiero poder sacrificar. Encima que me sacrifico,
bueno,
alguien que no se sacrifica viene y me toca.
Ese es en el caso de la violencia de un robo, ¿no? De la sustracción de algo material. Pero lo que muchas veces justifica el linchamiento en el discurso público es: me pudieron haber matado a mí o a mi hijo, ¿no? Era él o yo.
Claro. Sí, sí, por supuesto, y a mí me parece que discutir, digamos, la pasión de la bronca, ¿no? El acceso pasional de bronca, no me parece tan interesante políticamente. Si vos me decís, bueno, al que viola a mi hija yo lo mato, bueno, no me parece tan importante como, por ejemplo, si el Estado eso lo valida.
Claro.
Y se convierte en una política pública. Que claro. Fue, por ejemplo, lo que hizo el gobierno de Cambiemos cuando... hubo un caso de un carnicero en Zárate que le chorearon en la carnicería y él salió a perseguir al chorro, esto conecta con el caso de Píparo, salió a perseguir al chorro con el auto, lo atropelló y lo mató.
Y lo estroló contra un poste, me acuerdo, sí.
Sí, ¿te acordás?
Sí, sí.
Y salió el entonces presidente Mauricio Macri a decir que el carnicero tenía que estar tranquilo en su casa, que no era un asesino.
Bueno, de hecho, el marido de Carolina Píparo está tranquilo en su casa, no fue detenido todavía. Y está siendo investigado junto con ella. Ella declaró durante 4 horas ayer. Aparecieron nuevos testimonios, los testimonios de los policías que dicen que tenía olor a alcohol en la comisaría, que fueron a vomitar al baño. Ahora sí. Apareció un comisario que dice que no escuchó que vomitaran en el baño, sí que fueron reiteradamente al baño, tanto ella como su marido, y que pidieron baldes. En definitiva, lo que está en discusión acá es un episodio de robo menor, pero lo interesante, como vos decís, políticamente, es cómo se discute después el caso, ¿no? Como pobre una señora que, fue capaz de hacer algo de muy inhumano. Que es,
sí, y con alevosía, ¿no? Con alevosía. Me parece interesante que vos digas muy inhumano, porque me parece que lo que está en juego justamente es una discusión respecto a la noción de semejanza. Porque si matar a alguien, a determinado alguien, no te convierte en asesino, es porque lo que ese acto está instalando es que hay algunos que no son semejantes. No son como nosotros. No son semejantes. Por eso lo puedes matar sin ser asesino.
Entiendo.
Por eso la respuesta espontánea es: no, pensé que era el chorro. No, pensé que era el chorro. Y
claro.
Esa vida no es legítima.
Claro.
Y vale matarla. E incluso que haya vidas que se las sustrae de la semejanza, que no son semejantes, que no son como nosotros, por lo tanto podemos matarlos sin devenir en asesinos, me parece que refirma, es una especie de regulador político, de ordenador político, que lo que refirma es la desigualdad. Que yo, vecino, que me rompo el orto laburando, estoy por encima de y estoy ontológicamente por encima
claro,
de.
Claro, y lo jodido ahí es que el pibito de la onda Tornado que fue a ver los muñecos, que terminó con el cráneo roto y con cuatro sí. días internado porque lo pisaron creyendo que era el chorrito, quizás se parecía físicamente al
sí, de hecho, al de hecho también estuvo esa declaración, viste, el del abogado, sí. que tenían la misma ropa,
claro,
¿no?
Claro, y bueno, entonces ahí medio que estamos habilitando, de vuelta, no es una discusión sobre... ¿Qué harías vos? Le digo al oyente, le digo al que está del otro lado. No es qué harías vos si te apuntan con un arma con tu familia arriba del auto, porque probablemente harías cualquier cosa. La cuestión es cómo administramos como sociedad situaciones de ese tipo. Está Nahuel Prado para preguntarte, Agus, también.
Agustín, hola, Nahuel. Justamente, siendo para este lado, ¿no es curioso? Digo, hay también un elemento de clase, porque nadie se ha planteado, ni ha ocurrido, que por ejemplo se linchen a ladrones de guante blanco, o nadie propuso ni intentó ir a buscar a los dueños de Vicentín, que estafaron y robaron a una cantidad enorme de gente, para ir a lincharlos. Digo, la cuestión de la clase también está en esta destitución del otro como sujeto.
Sí, me parece re interesante, Nahuel. A Cavallo, por ejemplo, cuando fuimos y lo echamos en el 2001, no se lo linchó a Cavallo. La agrupación Hijos no linchaba a los genocidas, a los torturadores.
No.
Se hacían scratches. Hay una peli, ¿la ubican la peli de Bertolucci? Que se llama 1900.
Sí.
Es como una peli de la historia de Italia con Gerard Depardieu y De Niro, ¿verdad? Que hay una escena que hay una revuelta de partisanos campesinos, una revuelta donde capturan al patrón y lo están por linchar. Lo tienen en el piso, al oligarca, y dicen, maten al patrón. Y aparece uno de los líderes ahí de los campesinados insurgentes y dice, no lo matemos a él, el patrón ya murió, ya matamos al patrón. Porque con la revuelta, lo que atacan es al lugar político del patrón, a esa investidura política, a ese rol simbólico, que es lo que se ataca. Mientras que en el linchamiento a los pobres, a los negros, que se inscribe en una historia muy larga en Argentina, ¿no? Muy larga en Argentina, el genocidio sobre el que está montado el Estado Nacional Argentino, lo que se los mata precisamente para reafirmar el lugar político que tienen, que es el lugar político en un sentido como de ontología política.
Sí, sí, del
descarte. Que se reconfirma que su lugar es un lugar de inferioridad.
Y de descarte.
Son matables.
Sí, sí, total, total. Es muy interesante. Bueno, lo pueden buscar este libro, Linchamientos, a propósito de lo que pasó con Carolina Píparo. Quería llamarte este ratito para que contaras sobre él. Agus, te mando un abrazo grande.
Se agradece, Ale, un placer.
Agustín Valle, ensayista, editor, autor, nos presentaba este libro, Linchamientos, para que ustedes piensen también otro de los casos de la semana.